Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en este inicio de semana. ¿Usted tiene ascensor en su casa? Le va a interesar la noticia. Más de 20.000 ascensores en riesgo de paralizarse si no se vuelven más seguros aquí en la región de Murcia. Porque entra en vigor el 1 de julio una nueva normativa del gobierno central. Hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué les parece, porque esto puede llevar a cabo también, como consecuencia, bastantes derramas. Esto era lo que ustedes decían.
Mire usted, usted es nuevo, pero si no fuera nuevo y tuviera la edad que tengo yo y tuviera ascensor en ese edificio, sabe que cada X años los grandes propietarios de las marcas de ascensores se encargan de que haya alguna ligera modificación para poder ganar algún dinero más.
La verdad es que no tengo opinión, me limito me limito a montar en el ascensor y que me lleve a casa, no hago ninguna otra cosa, ¿no?
La cuestión está ahí en si en un mes es tiempo demasiado corto para hacer eso y ya está, porque yo ahora mismo en la casa que tengo en la playa hemos renovado los dos ascensores, pero después de un proceso largo y con todos los vecinos y tal. Me parece corto, no sé más.
Sí, pero yo no tengo opinión porque no es la primera vez que escucho la noticia. Vamos a ver qué pasa.
Pues vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a ampliar este tema posteriormente, pero ya lo saben, 20.000 ascensores en riesgo de paralizarse si no se cumple la normativa. Hacemos un alto y enseguida hablamos de Samur.
¿Estás escuchando?
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Y en nuestro espacio semanal dedicado a la entidad de saneamiento y depuración de la Región de Murcia, SAMUR, hoy hablamos de los nuevos proyectos, en concreto del tanque ambiental que se va a construir en las Torres de Cotillas. Para hablar de ello, ¿quién mejor que José Sandoval, director general del Agua? Lo primero es saludarle. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué va a suponer este tanque ambiental, esta nueva infraestructura, como decimos, para el municipio de Las Torres?
Bueno, pues este tanque, este nuevo tanque ambiental, Las Torres de Cotillas, al final es una nueva infraestructura que marca un compromiso claramente cumplido del gobierno regional y que responde a un trabajo pues, que tiene un carácter colectivo, ¿no? Yo creo que es importante destacar que un tanque ambiental no se puede realizar si no hay una coordinación, una colaboración entre la administración autonómica y también la administración local, ¿no? Aquí pues el Ejecutivo Autonómico y el Ayuntamiento han trabajado de una manera conjunta, ¿no? En este caso, pues para, y también con una contribución económica compartida para poder hacer realidad esta infraestructura, ¿no? En este caso, el gobierno regional la aborda a través de la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia, de SAMUR, y bueno, pues ha adjudicado las obras por un valor de 4,4 millones de euros, en los que el Ayuntamiento de Las Torres va a cofinanciar 1,4 millones de euros. Y bueno, pues con esos esfuerzos de ambas administraciones vamos a poder pues, construir este nuevo tanque junto a la estación depuradora del municipio.
Va a dar servicio a una población de 21.750 habitantes, pero ¿cuándo está previsto que comiencen y duren las obras?
Bueno, el tanque va a comenzar, las obras van a comenzar en breve, ¿no? Y la previsión de duración del contrato es de 12 meses, ¿no? O sea, si no hay ningún inconveniente y no hay ninguna circunstancia sobrevenida, que siempre las obras pues, hace de características del terreno que pueden hacer que esto se alargue un poco, ¿no? En principio está previsto que dure 12 meses. Efectivamente, se le va a dar servicio, como comentabas, a una población de más de 21.000 habitantes y eso también nos va a permitir tratar un volumen de agua de 9.500 metros cúbicos cada día, ¿no? Vamos a ampliar esa capacidad del sistema de saneamiento y depuración frente a los episodios de fuertes lluvias.
Compromiso cumplido, como os comentaba al principio además de la entrevista, porque la actuación está incluida además en ese segundo plan de saneamiento puesto en marcha por la propia comunidad.
Así es, efectivamente, ¿no? La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lleva más de 25 años con planes de saneamiento que nos permiten tener las infraestructuras necesarias para ser líderes en materia de saneamiento y depuración, ¿no? Y efectivamente, pues dentro del segundo plan de saneamiento que fijaba esos objetivos a largo plazo, pues para anticipar la acción necesaria del gobierno regional, se incluía este tanque de tormentas en las Torres de Cotillas, efectivamente, pues después de su proyecto, su planificación y de buscar la financiación necesaria, pues vamos a comenzar las obras, como decía, materializando una realidad.
Por cierto, un segundo plan de saneamiento y depuración de la región de Murcia que tiene como horizonte 2035, ¿no? Importante, ambicioso.
Sí, efectivamente, ¿no? Al final los planes de obras hay que hacerlos con plazos largos, hay que pensar en el futuro y la normativa que está por venir. Efectivamente, aquí pues el gobierno regional se preguntó en determinado momento cómo quería que fuera esa aventura de depuración 2035 y pues este plan lo que viene a fijar cuáles son las actuaciones necesarias para conseguir esos objetivos, ¿no? Tenemos que contribuir de una manera clara con ese plan a tener un buen estado de las masas de agua, tenemos que también aumentar la disponibilidad de agua regenerada para diferentes usos y, por supuesto, pues también tenemos que ver cómo vamos a ir mejorando los sistemas para financiar estas infraestructuras. Por supuesto, también para poder alcanzar esos objetivos hay que hablar de temas como el I+D+i de Masí o aumentar la eficiencia energética o introducir energías renovables, que también son temas que están incluidos dentro de la hoja de ruta que nos marca este plan pues para seguir a la vanguardia a nivel internacional.
Pues ha sido un placer hablar con José Sandoval, director general del agua, de ese tanque, nuevo tanque, que se va a construir en las Torres de Cotillas, tanque ambiental que, ojo, va a dar servicio a una población de 21.750 habitantes con un coste de 4,5 millones de euros y cuyas obras, bueno, pues van a comenzar inmediatamente. Muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, Pedro. Un saludo.
Hola, papá.
Hola, hija. ¿Qué tal la nueva clase?
Es grande y entra mucha luz. Y en ciencias hemos visto un ave preciosa. ¿Qué se cuenta la niña?
Nada, que le encanta el mar menor.
Disfruta de un 50% de descuento en actividades náuticas para escolares en marmenoraulaabierta.com. Profe, apúntame al Mar Menor, Región de Murcia.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad, es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y además es una cuestión de todos, una cuestión que tratamos con la directora general de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, con Marifé Lozano, que ya nos acompaña. Buenos días, Marifé.
Muy buenos días.
Y que además has estado, bueno, pues recientemente en un congreso importante, en una cita con esas recomendaciones en salud mental que hace la Organización Mundial de la Salud y buscando sinergias, ¿no? Siempre para que esta enfermedad sea menos silenciosa y tenga mucha más solución.
Pues sí, así es. La Organización Mundial de la Salud organizó la semana pasada en Bruselas un encuentro en el que participamos más de 21 países de la Unión Europea y otros también de fuera de Europa. La cuestión es lo que mueve fundamentalmente a la Organización Mundial de la Salud es poner en primer plano la salud mental mundial y establecer sinergias con los países miembros de la Unión Europea y de fuera de la Unión. Se plantearon como objetivos estratégicos pues el abordaje del estigma como algo necesario a consolidar en la mayoría de los países. Sabemos que los países del llamado primer mundo vamos un poco más trabajados en esto, pero bueno, hay que seguir haciendo importantes esfuerzos en erradicar el estigma de la vida social, económica, laboral, educativa, y este es un aspecto importante. Se trataron otros temas muy interesantes, como es el fortalecimiento de los liderazgos a nivel nacional en temas de salud mental. Qué características, ¿no?, deben cumplir los organismos, las instituciones, las naciones para tener un liderazgo potente en materia de salud mental. Se habló de la necesaria cooperación y colaboración con la atención primaria de salud como manera de hacer un abordaje integral y global de los problemas de salud mental. Y se habló igualmente una parte muy importante que quizá no siempre tengamos en primer plano, que es la cuestión de la gestión, los liderazgos y la gestión económica en la planificación de los servicios. Se habló de la economía del bienestar, ¿no? De manera que nos tenemos que plantear cuando organizamos algo, prevemos algún crecimiento de algún servicio, saber, ¿no?, la inversión que hay que hacer y qué retorno social tendríamos. En definitiva, una jornada muy interesante, sí.
Y de la que hay que aprender, siempre en esa comunicación de los diferentes países se sacarán muchas más cosas en claro. Marifé Lozano, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Nos vamos a acercar ahora mismo hasta Fortuna, porque se ha presentado una interesantísima iniciativa para fomentar el comercio e incentivar el consumo en este municipio, que puede ser trasladada a otros municipios, yo creo, de la región de Murcia. Proyecto Fortuna Handy, precisamente una aplicación móvil, como digo, para incentivar ese comercio y cercanía tan importante. ¿Quién ha estado ahí? Pues ha estado el director general de Impulso al Comercio, el señor Rafael Gómez, al cual ya saludo. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque yo creo que esta iniciativa incluso se puede trasladar a otros municipios. Es una opinión mía personal. No sé si se está pensando en ello, pero yo creo que podría funcionar también en otros sitios.
Sí, bueno, de hecho se está realizando la misma experiencia en otros municipios de nuestra comunidad autónoma. Hay que destacar que es una iniciativa que surge de las propias asociaciones de comerciantes, en este caso la Asociación de Comerciantes de Fortuna, que vio la posibilidad a través de unos fondos de la Unión Europea que se gestionaban a través de la Dirección General presentar el proyecto que abarca lo que has comentado esta mañana, una aplicación que permite pues tener una visión, un mapa, en este caso, de todos los comercios de la localidad de Fortuna, y además con importantes campañas de promoción de este comercio.
¿Es asequible? Porque cuando hablamos de aplicaciones móviles yo siempre pienso en la gente mayor. Me refiero, ¿es manejable el sistema? Porque claro, me figuro que se ha hecho también para todo tipo de gente.
Claro, efectivamente, ¿no? Además hay que pensar de los entornos en los que nos encontramos, ¿no? Es una aplicación que es muy fácil, como te decía, con un simple vistazo tiene prácticamente no solamente el comercio, sino todos los servicios que en este caso se ofrecen desde Fortuna, y al mismo tiempo también pues permite conocer pues otro tipo de servicios del propio de interés general del propio municipio, ¿no? Y lo destacable de esta campaña es que además de tener pues esa visión, pues las diferentes campañas de promoción, pensemos en los típicos cheques regalos, las campañas especiales de Navidad, del Día de la Madre, pues en fin, todas esas campañas publicitarias de difusión del comercio permiten que puedan obtener pues importantes beneficios a la hora de comprar, con lo que al final redunda es en fidelizar la clientela del comercio, en este caso de Fortuna.
Qué importante es el pequeño comercio. Lo digo por la cercanía, lo digo porque conocen de tiempo a los vecinos, saben cuáles son sus gustos, es un trato como muy personal. Yo creo que el pequeño comercio es lo más cercano que hay, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿no? Y además eso es una de las cosas que más se valoran, es el comercio de proximidad, el comercio de barrio, es el comerciante que nos conoce a nosotros del uso habitual, pero también de la tradición de compra, pues de nuestros padres, también incluso pues, de nuestros abuelos, ¿no? Son los que mejor saben pues nuestros gustos, nos saben decir pues cuáles son los productos más idóneos en cada una de las temporadas, y además eso te genera una confianza, ¿no? Esa confianza y esa cercanía que tiene este comercio es algo que se está poniendo en valor.
Ya casi como penúltima cuestión, decía yo que al principio se podría extender, usted ha dicho que se está analizando, ¿no? Bueno, eso no sería complicado, simplemente trasladar esa aplicación a otros municipios.
Bueno, como te decía, este es un proyecto que parte la propia Asociación de Comerciantes. La Asociación de Comerciantes de Fortuna vio la opción de optar la subvención e implantarlo, pero es que la misma herramienta se ha puesto ya también en marcha por parte de la otra Asociación de Comerciantes, ¿no? Ahora mismo recuerdo el caso del Palmar, el fin de semana pasado se presentó también por parte de la Asociación de Comerciantes de Águila, está también en la Asociación de Comerciantes de Molina de Segura, un proyecto también muy similar. Hay que decir que este sector, el sector comercial, es un sector muy vivo que está continuamente buscando qué tipo de iniciativas pueden permitir impulsar su comercio.
Y también añado yo, la gente que nos escuche, que vaya, por ejemplo, a Fortuna a visitar a un familiar y tal, lo puede utilizar perfectamente para hacer allí la compra, aunque no sea de Fortuna.
Claro, efectivamente, no solamente está destinado a los usuarios de cada uno de los municipios, ¿no? Está destinado pues a lo que es el comercio, y también para que el comercio pueda sea una fuente de atracción, ¿no? Que nos podamos desplazar en un momento dado a otros municipios de nuestra región y disfrutar pues de una región que tenemos, una región de compras, ¿no? Un comercio exquisito que tenemos en todo y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma.
Y aprovecho que le tengo ojo, para terminar, si se puede comprar también producto artesanal, mucho mejor, señor Gómez.
Hombre, claro. Efectivamente, nada, muchas gracias, Pedro, ahí por la cuña que has metido, ¿no? La verdad es que tenemos una artesanía tradicional de nuestra comunidad autónoma, que está haciendo puntera y además está innovando continuamente, pues de la mano del diseño, ¿no? Hay que recordar que nuestros tres centros de artesanía pueden encontrar todos estos productos y a través también de la propia página web del Centro Regional de Artesanía.
Pues lo dicho, enhorabuena por esa iniciativa y gracias al director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, por contárnosla aquí en la mañana de la cadena COPE. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros, Pedro.
Bueno, ya lo saben, Fortuna Handy, que se va a extender a otros muchos municipios de nuestra querida comunidad. Nosotros, me figuro que también llegará Alcantarilla, y es porque nosotros nos vamos a acercar ahora hasta nuestra querida Alcantarilla. ¿Cómo estaba la semana pasada cuando hicimos el programa el viernes Alcantarilla? Llena de alegría, llena de ilusión, con esas carrozas, con esos pasacalles. Bueno, una auténtica delicia. Y luego el sábado esa quema de la bruja tan espectacular como siempre, que atrajo a muchísimos y muchísimos turistas hasta esa localidad, amén de los importantísimos conciertos que se han celebrado estos días. Pero ahora nosotros no vamos a hablar de conciertos, vamos a hablar del deporte, de fiesta del deporte. ¿Con quién? Con nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y también sigue creciendo, Pedro, a través del deporte. Este próximo fin de semana será la fiesta del deporte base, con la clausura de las escuelas deportivas municipales de atletismo, de gimnasia rítmica, de ajedrez, también de fútbol sala, baloncesto, pádel, natación, tenis o fútbol. Será pues un espectáculo completo, porque habrá zonas de ocio con hinchables y atracciones mecánicas para que sea, como decimos, una verdadera fiesta. Es un amplio ratito, hay que apuntárselo, el próximo 1 de junio desde las 6 hasta las 9, y como decimos, bueno, pues será la segunda edición de la fiesta del deporte base, con exhibiciones de las distintas modalidades deportivas, atracciones infantiles gratuitas antes de la entrega de medallas a todos los alumnos que han participado en este curso escolar. Es en el recinto de fiestas y allí, bueno, pues contarán con zona para deportes de raqueta, en los que participa la Escuela Municipal de Tenis y de Pádel, una zona lúdica con hinchables y atracciones de temática deportiva como pista americana, rocódromo o circuito de habilidades, y todas las zonas dirigidas y supervisadas, bueno, pues para que todo sea tranquilísimo en este próximo 1 de junio, como decimos, entre las 6 y las 9 en el recinto ferial Entrevías. Pedro, ¿nos sumamos a la fiesta del deporte?
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12, vamos a hablar de solidaridad. Nos vamos a acercar hasta Lorca porque España y Cuba se unen precisamente por la solidaridad y por la música. Y a quien le gusta mucho Cuba y le gusta también muchísimo la música es a nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Cuba y España unidas por la música, Pedro, y es que la Asociación Entre Pueblos de Lorca organiza un concierto a beneficio de un colegio cubano de educación especial. Se quiere ayudar, se quiere tener un gesto solidario con los más pequeños que lo están pasando realmente mal en este país sudamericano. La actuación va a tener lugar esta misma tarde, será a partir de las 8:30 en el Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas y será a cargo del cuarteto vocal femenino Vidas Cuba. Antonio Manzanera es el director de la banda municipal de música y ha informado que es un lujo poder disfrutar de la ciudad de Lorca, de esta calidad musical de un grupo que ha recibido numerosos premios internacionales por sus grandes temas de jazz y son cubano que interpreta y que además son una excelente causa como la de ayudar a los niños con necesidades especiales.
Creo que es un lujo para Lorca contar con este grupo que ha recibido numerosos premios internacionales, que viene de realizar conciertos en Suiza y que tiene un doble sentido. Principalmente que vamos a disfrutar muchísimo de su concierto, de su música, en el cual pues bueno, vamos a escuchar jazz, son cubanos y en fin, piezas muy identificativas de este país hermano.
Mariano Cano es el presidente de esta asociación Entre Pueblos y ha agradecido a las integrantes femeninas del cuarteto que hayan renunciado a seguir su gira por Europa tras su último concierto en Suiza para pasar un mes realizando actuaciones por distintas ciudades españolas a fin de recaudar fondos para esta noble causa. Demuestran de esta forma el carácter del pueblo de Cuba, que no pierde la oportunidad de mostrar su solidaridad cada vez que tiene ocasión.
Un grupo de Entre Pueblos de 22 personas, llevamos 40 y tantos paquetes de solidaridad, y entre los paquetes iba material escolar precisamente de ese colegio, que si Cuba ya es un país bloqueado, no es rico, con pobreza y muchas dificultades, imaginaros los niños con cierta discapacidad o limitaciones. Entonces pues le llevamos mochilas, por eso surgió de destinar parte de los beneficios que se puedan obtener, bueno, parte de todos los beneficios, al tema de material escolar para este colegio de educación especial, que nosotros le llevamos allí, y claro, nos quedamos asombrados cómo, pese a todas las dificultades, no solo los colegios, las residencias de ancianos, los centros sanitarios con toda su carencia, ¿no?, los centros oftalmológicos, que hay en Santiago, hay otros también que han operado a cientos de miles de latinos que han ido allí a operarse a Santiago y luego volvían a sus países de operaciones sencillas, pero que en sus países no podían hacerlo.
No es la primera vez que este cuarteto hace gira por nuestro país, al que siguen considerando la madre patria, pero sí que lo hacen para interpretar a capela temas característicos de la música cubana. Así lo ha afirmado una de las vocalistas, Darina Ortiz.
Pero en esta ocasión venimos con un repertorio de música cubana, jazz, son, bolero, guaguancó, rumba, que son los géneros que nos representan. Entonces somos un cuarteto vocal femenino totalmente a capela. Venimos, como bien decían, de Suiza. Hemos estado allá participando con la Orquesta Sinfónica de Winterthur y también en el Festival Afrofinstein. Y bueno, España, no podíamos estar en Europa y no pasar por España. Nosotros le decimos la madre patria, todavía le decimos así. Y nos sentimos tan lejos de Cuba, tan cerca de Cuba cuando estamos aquí. Y eso para nosotros es una alegría enorme, y esperamos que con la música podamos seguir estrechando los lazos de amistad Cuba-España, y esos lazos también hasta sanguíneos que todavía tenemos. Así que ojalá nuestra música, ojalá nuestro canto traiga esperanza para los que necesiten, traiga alivio y también traiga alegría, y sobre todo podamos intercambiar a través de la música de los mejores sentimientos que tenemos.
Esperanza, alivio y alegría para quien más lo necesita. Este cuarteto, como hemos comentado, Vidas Cuba, va a actuar hoy a las 8:30 de la tarde en el Instituto Educación Secundaria Ramón Arcas. La entrada tiene un precio de 6 € y será solidaria para ayudar a los chicos, chicas de este Colegio Cubano de Educación Especial.
Muchas gracias, José Ángel. Seguimos en la mañana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¡Bestia!
¡Ah! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues les voy a dar un dato. La región de Murcia se ha convertido en el epicentro del robo masivo de corderos en España, así como suena. Y parece que con un objetivo común, amigos oyentes, vender ese ganado en el mercado negro antes de la celebración de la tradicional fiesta del cordero de los musulmanes que tiene lugar el próximo 16 de junio. Nos amplía esta información nuestro querido compañero, jefe de informativos, Javier Ramírez.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues sí, porque hasta el día de hoy son los datos que tenemos, especialmente en el campo de Cartagena. Se han presentado ya en torno a 40 denuncias por parte de ganaderos. ¿Esto qué ha provocado? Pues ni que decir tiene que una importante y significativa alarma dentro de este colectivo. Hemos hablado con el responsable de ganadería del sindicato agrario COAG en esta zona, que hablaba de una situación sencillamente insostenible. Nos lo contaba así esta mañana Vicente Carrión.
Una situación insostenible. Muchas explotaciones ganaderas, concretamente en el campo de Cartagena, robos masivos de cordero e incluso de cantidad, porque es que entren en una explotación y se lleven un cordero, pues bueno, es un robo, pero el que se lleven 25, 30 corderos y tal, pues la verdad es que, bueno, pues no ha puesto en alerta.
Bueno, cuentan que en algunos casos los ladrones han llegado a utilizar la violencia, causando destrozos e incluso maltratando a los perros guardianes para facilitar el robo, para que les fuera más fácil. Desde COAG, Vicente Carrión también nos explicaba las medidas que ellos están llevando a cabo, eso sí, dentro de sus posibilidades.
Pues lo que hemos estado haciendo y se está haciendo, evidentemente, es traer todas las medidas de seguridad, poner cámaras en las instalaciones ganaderas, con el riesgo, vamos, el riesgo porque son animales que están moviéndose, y entonces el que las cámaras o las alarmas puedan funcionar cuando hay movimiento, pues en un sitio que está cerrado, que no hay movimiento de nada, pues sí, da resultado, pero cuando están animales y tal, pues tienes que valerte pues eso de cámaras, las luces encendidas, evidentemente, para intentar que las imágenes que se graben pues que sean lo más nítidas posible. De esa manera es lo que, como lo estamos haciendo.
La explicación para que este fenómeno se dé más en Murcia que en otras regiones puede ser doble. Por una parte, sobre todo, el protagonismo del puerto de Cartagena, toda vez que a fecha de hoy es el principal puerto europeo en exportación de animales vivos.
Sí, desde luego. Solo el pasado año, Pedro, salieron de aquí, del puerto de Cartagena, ojo, cerca de 600.000 cabezas de ganado ovino, principalmente con destino al norte de África, a Marruecos. La segunda razón que puede explicar todo esto es que Murcia, la región murciana, alberga una de las mayores comunidades marroquíes de toda España. El responsable de COAG, Vicente Carrión, tiene claro cuál es el destino final de estos animales.
No, el destino final de los animales era acopiar los determinados personajes en su en sitios estratégicos, pues en un taller abandonado había un número importante de animales, y estos iban con destino pues después a venderse uno a uno para la fiesta del cordero, para todos con destino a la población musulmana que hay en la región.
Eso sí, cara, antes de la celebración del próximo 16 de junio de esa tradicional fiesta del cordero. Eso sí, los ganaderos, Pedro, los del campo de Cartagena especialmente, no han perdido la ocasión hoy en los micrófonos de COPE para agradecer la impagable labor de la Guardia Civil, primero con la vigilancia y luego consiguiendo esclarecer una gran cantidad de los robos que se han cometido.
Y afortunadamente, lo que sí hemos tenido ha sido, por parte de la Guardia Civil, la cantidad de robos que han esclarecido y la vigilancia que se está haciendo en determinados puntos que son concretos de tráfico de animales, sobre todo por la noche, que la verdad es que ha dado unos resultados extraordinarios.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esa noticia positiva, sí. el esclarecimiento de la mayor parte del número de estos robos, todo cara al 16 de junio, como decíamos, a esa fiesta del cordero. Bueno, pues así están las cosas. También nos decían los ganaderos, por cierto, que este episodio de robos se ha dado bastante más en las últimas semanas y que de unas dos o tres semanas para acá la verdad es que se ha reducido y bastante.
Bueno, pues ahí está la noticia. Somos la región donde más robos masivos de cordero se da en España. Bueno, pues la Guardia Civil, enhorabuena por la labor que ha hecho. Gracias, Javier.
Venga, hasta luego, Pedro.
te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Y los próximos minutos vamos a hablar de turismo, además con muchas noticias y buenas para la región. Sepan que se ha activado un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas para conocer toda nuestra región a través de una maravillosa campaña denominada Aires Culturales. ¿Y quién mejor que el director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, para hablarnos de ello? Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro. Buenos días.
Buenos días. Me encanta esto de las nuevas visitas guiadas. ¿Cómo surge esta idea? Y sobre todo, vamos a recalcar que son gratuitas y que van a ser visitas en toda la región, ¿verdad?
Sí, es una iniciativa conjunta del Instituto de Turismo con ASGIMUR, la Asociación de Guías Oficiales de la Región de Murcia, y surge de la necesidad, por un lado, de prestigiar la profesión del guía oficial de turismo en la región, su papel para enriquecer la experiencia de quien nos visita con su trabajo, y también pues de crear un incentivo para que todas las personas que nos visiten, los que también residimos en la región, Pedro, que queramos redescubrir otros destinos turísticos, pues tengamos la oportunidad de manera gratuita, como has comentado, y la mano de los profesionales, de los guías oficiales de turismo.
Pueden ser rutas, estoy viendo, por Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca, Cieza, etcétera, Águilas, Jumilla, Yecla, bueno, un largo etcétera, ¿no?
Sí, de momento tenemos 12 guías oficiales que se han adherido. Se pueden adherir los guías oficiales hasta el mes de diciembre, que concluya esta iniciativa, y 16 planes en esos municipios que has comentado. Yo quiero que a lo largo de los próximos meses los 45 municipios, a propuesta de los guías oficiales de turismo, pues tengan al menos una visita guiada gratuita para que cualquier persona que se aloje, por ejemplo, en un hotel de costa, que viene la temporada alta del turismo de sol y playa, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, pues pueda disfrutar de esa visita guiada en su entorno, en la costa, como, por qué no, en el noroeste o en el altiplano. Somos una región pequeñita, uniprovincial, y eso es una fortaleza, porque permite visitarla en el mismo día, sin muchas complicaciones y con un trayecto muy corto.
Creo que los únicos requisitos son que las rutas tienen que estar compuestas por un mínimo de 2 personas y un máximo de 29, ¿no?
Sí, por lo menos 2 personas.
Hombre, claro.
¿No? Que una pareja disfrute de la ruta, hasta un grupo de 29 personas, de amigos, que visitan, o como digo, y me gusta insistir en ello, pues personas que vivimos en la región de Murcia y que queremos visitar otro municipio y ya pues hacer esa visita guiada de la mano de los guías oficiales, comer, visitar otro tipo de atractivos turísticos.
Recordamos, la gente, usted amigo oyente que esté interesado en estas guías y en estas rutas, tiene que entrar en una página, www.turismoregiondemurcia.es, y ahí ya
sí,
está.
En la página web de promoción turística está, de hecho, destacado en la portada. Entra y en los 12 guías que de momento están adheridos a esta acción, pues contacta directamente con ellos. He visto que estás en la página web de turismo, quiero hacer una visita guiada en este municipio, ya cierran la cita, se lleva a cabo, nos la justifican y nosotros se la abonamos a los profesionales.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero también hay más noticias importantes para el turismo, y aprovecho que está aquí el director general del Instituto de Turismo, porque ya se han conocido esos datos de los 4 primeros meses y la verdad es que Murcia, en cuanto a alojamientos, a pernotaciones, etcétera, está que se sale, ¿no? Que se sale.
Sí, hay también otra acción, ese bono turístico, que hasta final de este mes, porque ya en la temporada alta no va a estar activo, lo volveremos a poner en marcha en el mes de octubre, que es lo que nos piden los empresarios para fortalecer, y aquí creo que ha tenido un impacto directo en las reservas en otoño y en invierno, pues desde la semana pasada sabemos a través del Instituto Nacional de Estadística que nunca antes a la región de Murcia en los 4 primeros meses del año había venido tanta gente, habíamos tenido tantos turistas. En abril han sido 123.217 las personas que se han alojado en nuestros hoteles y en total en el primer cuatrimestre 414.000 825. Lo más significativo, Pedro, que este incremento ha sido de un 6,1% por encima de los datos del año pasado y que supera la media nacional, que ha estado en un 5,2. Creo que aquí también está teniendo muchísimo interés pues todas estas iniciativas que ponemos en marcha, como la apuesta de la mano de los empresarios en ese plan estratégico por la diversificación de productos. Somos sol y playa, somos turismo cultural, somos turismo de interior y naturaleza, somos turismo gastronómico también.
Datos maravillosos, pero claro, también esos datos, como siempre dice el presidente Fernando López Miras, están acompañados por nuestra rica gastronomía. Y ahí enlazo, porque el señor Martínez viene además de esa presentación de ese concurso regional de tapas. Se han unificado ya esos concursos. ¡Qué maravilla! ¿No? Cuéntenos un poquito de detalles de ese concurso de tapas.
Sí, lo primero, agradecer la generosidad de tanto de Estrella de Levante como de OITU, nuestra Federación Regional de Hostelería y Turismo, pues de aunar en un solo concurso las dos iniciativas que hasta la fecha ellos ponían en marcha de manera independiente. Es un concurso que se va a llevar a cabo el próximo lunes en nuestras instalaciones del Centro de Cualificación Turística y en el que tenemos 7 finalistas que han sido propuestos por las diferentes asociaciones de hostelería adheridas a la patronal, a OITU, donde destacan el Palco del Parlamento en la ciudad de Murcia, el Buen Paladar también de Murcia, el Casino de Felimar en Cejín, Taberna La Cepa y Mesón Lorquino de la ciudad de Lorca, Venecia Gastro en Torre Pacheco y el emblemático restaurante El Churra de Murcia. Va a decidir con un jurado que hay que destacarlo, que del que forman parte tanto profesionales como personas de la calle que tienen un interés por la gastronomía, porque también lo que nos comentaban esta mañana las dos entidades, tanto Estrella como OITU, que tiene que ser una tapa popular, fácil de comer, que se identifique con el territorio, la ganadora, que se conocerá el mismo lunes y que podremos degustarla gratuitamente el 16, que es el Día Mundial de la Tapa en la Plaza del Teatro Romea, pues irá a representar a la región de Murcia al concurso nacional que se lleva a cabo en el marco de Madrid Fusión.
O sea, el 16 habrá una degustación aquí en la Plaza del Romea. Eso también me ha gustado, ¿eh?
Sí, una degustación de la mano de Estrella de Levante y del Ayuntamiento de Murcia, que cede su centro gastronómico municipal.
Pues como responsable del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, yo creo que son muy buenas noticias para nuestro turismo y animar a todo el mundo a que venga aquí a la Región de Murcia, a los que nos están escuchando y la gente que conoce a familiares que van a venir este verano, que se animen y que degusten nuestra rica gastronomía, vean nuestras maravillosas playas y conozcan nuestra rica cultura con alguna ciudad trimilenaria, no hay que olvidarlo.
Una trimilenaria, una ciudad santa de las 5 que tiene la Región de Murcia, destinos culturales históricos como Lorca y Murcia, destinos de costa privilegiados. Nos dicen, nos avanzan los empresarios de la costa que las reservas de cara al verano van muy bien y una región, como acabamos de comentar, Pedro, para comérsela.
Pues nos la comeremos. Gracias por estar en COPE.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La optogenética puede impulsar la contracción muscular con mayor precisión y menor fatiga que la obtenida mediante estimulación eléctrica. El objetivo de este nuevo estudio es ayudar a que personas con parálisis o amputaciones recuperen la función de sus extremidades con un control más natural y similar al que realiza el cerebro humano. Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderado por el investigador mexicano Guillermo Herrera Arcos, experto en biomecatrónica, y el ingeniero biofísico Hao Hertz, han presentado este nuevo método que, en lugar de utilizar electricidad para activar los músculos, emplea luz. En el estudio llevado a cabo en ratones, los científicos demuestran que la técnica optogenética ofrece un control muscular más preciso y una disminución drástica de la fatiga en comparación con la propia estimulación eléctrica.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky está ya en España. Ha aterrizado poco antes de las 12 de la mañana en la base de Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Es la primera visita oficial que realiza a nuestro país. Es verdad que ya estuvo en Granada en octubre del año pasado, pero fue para participar en una cumbre de la Unión Europea. Lo de hoy sirve para que España y Ucrania firmen un acuerdo que garantice el suministro de armamento y material bélico para hacer frente a la ofensiva rusa. Ucrania está suscribiendo acuerdos similares prácticamente con todos los países europeos. Ese es el motivo de la reunión que han mantenido o que están manteniendo todavía a esta hora. No sé si ha terminado o no. Bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Es indudable que Ucrania depende totalmente de Occidente para mantener su soberanía, especialmente de Estados Unidos. El ejemplo más claro es que el propio Zelensky tuvo que cancelar esta misma visita hace apenas 15 días debido al avance de las tropas rusas en Kharkov, en la segunda ciudad más importante de Ucrania. A día de hoy, ese avance se ha frenado en seco porque el ejército ucraniano ha comenzado a recibir de nuevo el armamento de Estados Unidos. Ahora mismo España no es uno de los países europeos que más ayuda militar esté aportando a Ucrania. Estamos muy lejos de Alemania, de Dinamarca, de Polonia o de los Países Bajos. Por regla general, nuestro país ha enviado mucha munición de todo tipo, pero poco a poco ha ido aumentando su ayuda en estos dos años de guerra. Un paso adelante fue la entrega de unidades muy contadas de misiles antibuque, bastante caros, o el envío de carros de combate Leopard. Se trata de versiones antiguas que el ejército español tenía en desuso y que se han rehabilitado para enviar allí, a Ucrania. Ya se enviaron 10 unidades y ahora se preparan otras 20. Otro punto importante es la formación y preparación de soldados ucranianos en España, unos 4.000 en los últimos meses. El gobierno español siempre se ha justificado alegando que se trata de material defensivo y en este PAC es donde se puede incluir un aspecto fundamental para Ucrania, los sistemas antiaéreos. Básicamente hablamos de baterías de misiles diseñadas para localizar e interceptar los múltiples ataques que Rusia realiza con drones o misiles de crucero, por ejemplo. Aquí también se ha dado un paso más porque la presión de la OTAN y la Unión Europea ha hecho que España entregue ahora misiles Patriot. Estos son la joya de la corona de cualquier defensa antiaérea, los que más precisión tienen y también de los más caros precisamente por eso, por su precisión. Cada unidad vale un mínimo de 1 millón de euros. En la actualidad España tiene 3 baterías Patriot, una de ellas desplegada en Turquía y las otras 2 se encuentran en Valencia. El año pasado Estados Unidos autorizó la venta de otras 4 para el ejército español en su versión más actualizada, con un precio que supera los 2.600 millones de euros. En este caso, España no va a entregar a Ucrania un sistema completo, solo entregará un número limitado de misiles porque los ucranianos tienen ya sus lanzaderas propias. Según el diario El País, la factura de toda la ayuda comprometida va a superar los 1.100 millones de euros, aunque no sabemos en cuánto tiempo. En cualquier caso, se trata de un impulso muy superior a lo que España había aportado hasta ahora, pero lejos todavía de lo que aportan nuestros vecinos europeos. Es uno de los asuntos destacados del día, pero hay más. Te los cuenta a continuación Ángel Correas en titulares.
Sí, pues contamos que la audiencia de Badajoz ha condenado a prisión permanente revisable a Eugenio Delgado, el hombre acusado de asesinar a Manuela Chavero, esta mujer extremeña que desapareció de su casa en Monesterio en julio de 2016 y cuyo cuerpo no fue encontrado hasta 4 años después. Bueno, el condenado deberá pagar también una indemnización de casi 600.000 euros a la familia. También contamos, Pilar, que Israel promete una investigación militar que aclare por qué han muerto al menos 50 civiles en un bombardeo suyo sobre la ciudad de Rafah, en la que se han refugiado hasta 1 millón de personas. España, Irlanda y Noruega, por cierto, reconocerán mañana el Estado palestino. Y mañana también se prepara para recibir a Taylor Swift en Madrid. La cantante ofrecerá el miércoles y el jueves 2 conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu y ya están en la capital los 69 camiones que están trasladando todo el montaje. 69 camiones, ¿eh, Pilar? Cada día acudirán a ese concierto unas 60.000 personas, así que te puedes imaginar ambientazo. Y ante la celebración del Día de la Caridad el próximo domingo, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social piden salir al encuentro de las personas más empobrecidas, comprometerse con el bien común y tejer comunidades fraternas. Señalan que en esta sociedad polarizada es necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias para modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ayoce, una de las sorpresas de Luis de la Fuente en la lista de España para la Eurocopa.
Noticias en la lista de 29, que debe quedar en 26. Entran Nacho, Fermín, Aleix García y el delantero del Betis, Ayoce. Entre las ausencias destacadas, la de Marco Asensio. Así suena la lista en la voz de Luis de la Fuente.
Yo lo tengo claro, a día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener, para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días, y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas. Y evidentemente, pues igual alguno de esos jugadores que ahora creo que pueden estar dentro de esos tres son los que ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar.
El sábado es la final de la Liga de Campeones. Ancelotti ha contado cómo va a vivir las horas previas al partido.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde, esto es bastante normal, pero llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Es mi novena final, va a ser la misma semana. Felicidad. Ser contento de estar aquí y después llegará la preocupación, pero esto es bastante normal. El miedo igual llegará, pero antes que llegue lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar.
Fichajes de entrenadores. Vicente Moreno va a ser el entrenador de Osasuna, firma por una temporada, y a eso de las 4 de la tarde, primer partido de Rafael Nadal en Roland Garros, va a jugar contra el alemán Alexander Zverev.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una y nosotros vamos a hablar de una obra que es emblemática aquí en la ciudad de Murcia y que evidentemente va a dar un impulso notable a la zona de San Andrés, San Antolín, porque hoy ha habido una visita técnica a esas obras del Corredor Verde. Y ahí ha estado el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, al cual ya saludamos. Señor Guillén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, don Pedro, ¿qué tal?
Bueno, yo que paso todos los días por ahí, estoy poco a poco viendo los avances, también tengo que decirlo, sobre el terreno, que es muy importante, y ya le queda el tramo final, me da a mí la sensación. ¿Cómo lo ha visto usted hoy que ha visitado las obras?
Bueno, como usted también ha podido observar, y del resto de los vecinos de la zona y los murcianos que pasean por allí, estamos trabajando a muy buen ritmo, las obras ya están ejecutadas por encima del 50%, nuestra previsión es terminar este verano, para que a la vuelta del cole y con las fiestas de septiembre, pues todos podamos disfrutar de ese nuevo eje, que es un triple eje, porque es un eje patrimonial, es un eje peatonal y también es un eje medioambiental, en el que vamos a unir los más importantes museos y edificios, iglesias de nuestro patrimonio barroco, que están en esa zona, como puedan ser pues el Museo Salcillo, el propio Museo de la Ciudad, el Museo de Artesanía, con este eje patrimonial, como digo. También vamos a generar ese nuevo eje peatonal que duplica las zonas de paso para peatones, que acaban con todos los problemas de accesibilidad, que hace que todo el tránsito sea sin obstáculos, sin ningún tipo de impedimento para las personas con movilidad reducida o para los carritos de los bebés o de la compra. Y luego un eje verde que va a unir el proyecto Murcia-Río con los Jardines del Oeste, con ese pulmón verde que uniera el alcalde Ballesta con la creación del nuevo Jardín del Rocío que une el Jardín de Salitre y el Jardín de la Seda, embelleciendo además uno de nuestros barrios más castizos y una de las zonas pues también más turísticas y más transitada, con nuevos árboles, con nuevos frutales, palmeras, que van a hacer pues que la zona sea totalmente distinta, aparte de mejorar mucho pues el ambiente, la calidad del aire que respiran todos los vecinos de la zona, e implantar también muchos de los últimos avances tecnológicos en este proyecto.
Señor Guillén, vemos que ya la parte un poco de San Antolín está prácticamente muy avanzada, queda muy poco. ¿Cuándo se va a empezar un poquito en la parte ya de San Andrés?
Bueno, la idea es que la parte de la pavimentación se haga aprovechando un poco las fechas de vacaciones, una vez que hayan terminado el cole los más pequeños, y también habrá parte de los trabajos que se realizarán de manera nocturna, por la noche, para evitar molestias. Es lo que hemos pretendido, que no haya molestias, que se compatibilicen estas obras con la vida del barrio, con la vida comercial y social de la zona. Creo que es algo que hemos conseguido. Habrá algún corte puntual en algún momento concreto estos días, pero la idea es que todas esas obras, como digo, estén terminadas para este verano y para el comienzo de nuestras fiestas de septiembre y la vuelta al cole, ¿no?
Yo casi ya para finalizar, la estrella por los vecinos que me lo dicen es la fuente. Hay mucho vecino que me dice, ¿cuándo van a empezar las obras de la fuente? Ya estamos viendo el hoyo, etcétera, las tuberías y demás, pero ¿cuándo va a ser una realidad? ¿Estará justo al lado del kiosco de la Plaza Pedro Pou para darle ese toque también, lógicamente de frescura, ¿no? En la fuente, maravillosa.
Sí, bueno, como ve usted, don Pedro, este proyecto recoge todas las iniciativas que el alcalde Ballesta ha incluido dentro de nuestro proyecto de ciudad, tanto el plan Foresta, con la idea de reforestar nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestras calles, el reverdecer, revegetar, apostar por el medio ambiente, con esa plantación de nuevos árboles, nuevas palmeras. También Murcia Smart City, el proyecto de ciudad inteligente, con nuevos pasos de cebra inteligentes, con paradas alimentadas con energía solar, adaptadas para el nuevo sistema Trambibus, riego inteligente, alumbrado inteligente, aparcabicis digitales con paneles informativos digitales también, y bueno, pues un largo etcétera de mejoras en la parte tecnológica, y también incluye ese plan alberca que busca volver a convertir al agua en un elemento central de nuestras plazas, de nuestros parques, de nuestras calles, y por eso también vamos a incorporar pues a toda esa revegetación de reforestación, vamos a encontrar esa nueva fuente, que será una de los últimos elementos que aparezcan en el paisaje urbano, pero que también estará concluida este verano.
Bueno, pues al final San Antolín, San Andrés y ese corredor verde, como yo decía al principio, van a ser un eje emblemático que una también la cultura a través de los museos, el Museo Salcillo, etcétera, y también lo medioambiental, con todo lo que usted ha comentado de árboles, esa fuente, etcétera, etcétera. Esperaremos acontecimientos, como usted ha dicho, más o menos para septiembre ya podrían estar finalizadas las obras. Usted ha hecho hoy una visita técnica y evidentemente ha visto cómo van.
Bueno, pues eso es, ¿no? Como usted ha visto, va todo muy bien y vamos a seguir trabajando a este buen ritmo para que todos los murcianos puedan disfrutar en muy poco tiempo ya de todas estas mejoras, ¿no?
Pues José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano, gracias, de verdad, por darnos la última hora. Muchísimas gracias,
Un abrazo muy fuerte, don Pedro. Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a hablar de deportes, porque lo que ha hecho el UCAM Murcia Baloncesto este fin de semana, yo lo califico de hito histórico. Está en las semifinales de la Liga de Baloncesto y evidentemente está entre los cuatro mejores equipos de España. A ese partido decisivo, evidentemente lo ha seguido muy de cerca Vicente Luis Cánovas, jugaron en Valencia, ganaron. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. No ha hecho, está haciendo un auténtico hito histórico. Se ha metido en las semifinales por el título de Liga, es el 16º equipo de la competición ACB que entra en unas semifinales por el título de Liga. y, ¿por qué no?, busca ser el octavo equipo que debuta en unas semifinales y es capaz de meterse en una final. Hombre, parece complicado, pero ¿por qué no? Podría ser. Y la verdad es que esto no para, porque el UCAN regresaba en la madrugada del sábado al domingo, eso de las 2 de la mañana, a Murcia. Y ahora, dentro de 2 horas y 45 minutos, se van a meter en un autobús para ir hasta Málaga, porque mañana a las 8:30 jugarán ante el Ogro, ante Unicaja de Málaga, en el Martín Carpena. Volverán a jugar el jueves ante el mismo equipo de Unicaja. Y el sábado se jugará. Yo les he propuesto que se vengan los dos equipos juntos en el autobús, porque si van en el tren hasta Madrid, y de Madrid bajan a Murcia, pues puede que lleguen tarde al partido. Será el sábado a las 6 de la tarde, porque además, por aquello de evitar la coincidencia horaria, porque en principio los que habían puesto el horario no se habían percatado que había una final de Champions, y entonces, hace ya unos días, decidieron poner el partido a las 6 de la tarde, que tiene mucho más sentido que haberlo puesto en principio a las 8:30, lógico, que es el horario de todos los partidos, tanto de las semifinales como de la final por el título de Liga. Solo el único que se sale de ese horario es el UCAM Murcia, por aquello de no coincidir con el partido del Real Madrid ante
el Borussia Dortmund.
Que no me interesa mucho la Champions y por eso a veces ni me acuerdo quién la juega.
A mí tampoco.
No, a mí no, me da igual, a mí me interesa solo la primera federación y la segunda federación en todo caso. Pero bueno, sí, que esta es un auténtico hito histórico y repito, lo que está haciendo este equipo, muchos no lo reconocen, también lo digo, porque ayer yo estaba viendo alguna televisión y no vi nada de que un equipo de Murcia se haya metido, no voy a decir ni el nombre de televisión, pero es nacional, quiero decir, que ese equipo no había, nada se ignoró, se hablaba de que se había retirado Toni Kroos, de otras cosas, pero no de quién va a jugar las semifinales por el título de Liga de baloncesto. Quizás porque es el UCAM Murcia, a lo mejor si hubiera sido Estudiantes, pues habría abierto muchísimos informativos. En fin, que el UCAM Murcia, al que le pesa, más que pese a muchos, está en las semifinales por el título de Liga. Y por cierto, el equipo, el club, ya tiene entradas a disposición de los aficionados que quieran ir. Primero los abonados, al precio de 20 euros. Viaje no hay para el mañana martes. Sí hay viaje para el jueves, el día 30, a las 8:30. La entrada vale 20 euros, pero con el autobús vale 60 euros. Es decir, 60 euros autobús más entrada para ir hasta Málaga en la tarde-noche. Es decir, salido a las 2 de la tarde del SAP del jueves y volver después del partido. Una auténtica paliza, pero bueno, quienes quieran apuntarse lo pueden hacer. Repito, al precio de 60 euros con la entrada incluida. Y en principio, todos bien, los que están bien. Los que no están bien, que estaban ya lesionados, no van a jugar tampoco mañana.
Claro, lógicamente, no se van a recuperar.
No, algunos si pudiera, no haría lo que está haciendo Kurus. Claro. Que Kurus está jugando sin el alta médica, dicen. Yo no me lo puedo creer eso, pero bueno, dicen que está jugando sin el alta médica.
Pues no hay que hacerlo tampoco, no es recomendable. En fin, yo, mi consejo.
Está jugando estar en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Ya, por eso lo digo. 17 minutos, gracias Vicente. Hasta pasan luego. De la una, toda la suerte del mundo al UCAM en ese enfrentamiento con el Unicaja de Málaga, a ver si se metieran en la final de la Liga y bueno, pues luego veríamos con qué rival se enfrentaría. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es muy importante para el deporte, la nutrición y para todos nosotros en general. Nuestra querida compañera Maite Fernández, como hoy es lunes, está con nuestro nutricionista de guardia para hablarnos de la importancia del agua. ¿Usted bebe agua? Bueno, presta atención.
Va llegando esa etapa en la que, bueno, poquito a poco vamos entrando en temperaturas ya, bueno, pues algo menos llevaderas para aquellos, sobre todo, que no les gusta el calor. Hablamos hoy, como siempre, de nutrición y de dietética, de conocer nuestro cuerpo. Y si importante es lo que comemos, más importante es lo que bebemos. Porque además vas estudiando, vas conociendo, sobre todo con nuestro experto, con nuestro especialista, y hay veces que comemos porque creemos que tenemos hambre y lo que tenemos es deshidratación. Por ahí va a ir la cosa un poquito, porque vamos a hablar hoy de ese agua tan importante para nuestro cuerpo y que haya gente que le cuesta tantísimo introducir en su cuerpo. Víctor Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, que al final es verdad que le quitamos importancia porque es algo que tenemos al alcance de todos. Ojalá, siempre hablamos de lugares y de países no desarrollados que ni siquiera tienen ese agua potable a la mano, pero es una cosa de nuestro día a día y no le damos importancia.
No le damos importancia y además lo veo en muchos pacientes en la consulta, se les olvida.
directamente. Se les olvida beber agua y el agua, como vamos a ver ahora, es fundamental para la salud y para muchas funciones.
De hecho, en muchos, pues en las primeras consultas, cuando te pones en manos de un especialista, te marcan el agua.
Sí, exactamente. Te suelen preguntar cuánto agua bebes al día. De hecho, el estudio de la bioimpedancia, que es el que hago yo la consulta, te dice cuánta agua tienes en el cuerpo retenida.
Uh-huh. Que además, bueno, si habláramos de dietas, son los primeros kilos que se pierden porque son los más sencillos. ¿Por qué es importante estar hidratados?
Mira, es importante, y sobre todo ahora que viene el calor en verano, porque aumenta la transpiración. Entonces es muy fácil que nos deshidratemos. Y claro, eso puede producir que al final podamos marearnos, tengamos fatiga, o nos dé incluso un golpe de calor en casos más extremos.
Uh-huh. Además, regula la temperatura del cuerpo, ¿no?
Exactamente. Piensa que al final el mecanismo para que nuestro cuerpo se enfríe es a través del sudor. Y ahora en verano, con las altas temperaturas, sudamos mucho más, sobre todo si hacemos ejercicio, y el agua ahí es súper importante si queremos mantener esa temperatura corporal estable.
¿Qué más funciones tiene, Víctor, para que nos vayamos haciendo la idea de lo importante que es, si nos cuesta, ponernos una botellita de agua al lado?
Mira, somos un 70-80% agua en nuestro cuerpo. Y al final, para que la célula funcione correctamente, necesita estar hidratada. Si no, ocurren problemas, ¿vale? Como por ejemplo, en el caso de los deportistas, si no bebemos suficiente agua y sudamos mucho, podemos tener calambres musculares. Pero como he comentado muchas veces, el deportista no solo basta con beber agua para hidratarse, sino que tiene que tomar sales minerales, hidratos de carbono. ¿Y qué mejor que una bebida isotónica para que se hidrate correctamente?
Uh-huh. Víctor, es verdad que muchas veces a lo mejor tenemos esos calambres o tenemos ciertos problemas, como decía yo al principio, estamos deshidratados aunque no lo sepamos, pero también nos lleva a poder tener problemas de salud de esos que sí que vamos a notar.
Claro, exactamente. Podemos tener, por ejemplo, cálculos renales, es decir, piedras en el riñón, luego la piel se puede secar, nos aparecen arrugas. Entonces ahí el agua pues es importante para todo eso. Incluso en casos extremos, el tema de la muerte súbita, muchas veces también por la deshidratación, falta de electrolitos, como por ejemplo magnesio, ahí también repercute.
Uh-huh, que ya estamos hablando de problemas graves y que hemos visto en el día a día y que eso será en otra sección, pero es verdad que cada vez parece que hay más. Ten presentado el problema y presentadas las soluciones que nos aporta ese agua, ¿cuáles son las pautas que debemos seguir?
Mira, vamos a ver, pues tenemos que intentar beber agua regularmente, ¿vale? Incluso aunque no tengamos sed, tenemos que obligar al cuerpo a beber un poquito de agua. Y qué mejor que tener una botellita ahí en las comidas para obligarnos a beber al menos pues 2-3 vasitos de agua en cada comida y llegar al día, bueno, se recomienda en las mujeres unos 2,7 litros aproximadamente y en hombres 3,7 litros. Entonces tenemos que obligarnos.
Es el truco ese, bueno, pues de ponerse la botella al lado, aunque es verdad que hay gente que todavía se resiste. ¿Cómo podemos ayudar a estar hidratados si no nos convence del todo cumplir con todo ese líquido que hay que ingerir?
Pues mira, es muy importante a la hora de escoger alimentos que vamos a consumir que sean ricos en agua. Por ejemplo, la fruta, ahora en verano la sandía, por ejemplo, apetece mucho. Uh-huh. Y la sandía tiene muchísima agua. Pues puede ser cualquier otra fruta que esté hidratada y sobre todo también verdura.
Uh-huh. Eso, bueno, pues tiene su sentido lógicamente y lo conocemos y lo hacemos porque además yo creo que, por ejemplo, ha dado con el truco, la sandía es ideal en verano, incluso cuando uno está de vacaciones pues apetece, en la playa, en la piscina o donde vaya. Pero ¿qué tendríamos que evitar? Porque eso a lo mejor es más complicado de saber y nos perjudica.
Mira, vamos a ver pues las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque el azúcar, ya hemos comentado muchas veces, que nos pueden provocar diabetes si abusamos de ellas. Tenemos que intentar que sean bebidas bajas en calorías, light o cero. Es decir, que no aporten calorías, que lo que aporten sean líquidos. También hay trucos para mejorar el sabor de las bebidas para aquellos que no les gusta beber agua, que es utilizar unos sobres que vienen con edulcorantes para darle sabor. La marca más famosa es Bolero, pero vamos, Mercadona, por ejemplo, tiene su marca y han sacado otras marcas. Entonces, se puede utilizar ese tipo de edulcorantes para que nos obliguemos a beber un poquito más.
Uh-huh. Bueno, pues apuntamos y es un poco terminar lo podíamos haber dicho al principio, pero sí que es cierto que ahora estoy pensando, porque lo he comentado porque lo leí hace poco, que muchas veces comemos creyendo que tenemos hambre y lo que tenemos es sed. Pero ¿cómo notamos que estamos deshidratados?
Exactamente, pues mira, vamos a ver, si cuando notamos que tenemos sed, ya estamos deshidratados. Tenemos que intentar prevenir la sed. Entonces, claro, si tenemos la boca seca, si cuando vamos a orinar, la orina tiene un color oscuro,
es que estamos deshidratados, tenemos que intentar que sea lo más transparente posible. Si estamos muy fatigados, mareados, también puede ser que estemos deshidratados. Y tenemos que recordar que al final el agua es muy importante también para la digestión y la absorción de nutrientes, y sobre todo para eliminar las sustancias de desecho. Si bebemos poco agua, los riñones con el tiempo pueden sufrir, porque al final el agua ayuda a los riñones a filtrar todos esos desechos que vamos a eliminar por la orina.
Bueno, pues vamos a ayudar a nuestro cuerpo, lo vamos a hacer también haciéndole caso como hacemos siempre a Víctor y teniendo pues esa botellita de agua cerca y bueno, pues esos vasitos que además otro día hablaremos de cuándo hay que tomarlos, porque hay para, por ejemplo, si están a dieta, pues si se toma en momentos determinados, pues también ayuda un poquito a controlar y a saciar un poquito el hambre. Víctor, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Un abrazo, Maite.
Gracias, Maite. Gracias a nuestro nutricionista. La importancia del agua. Qué básico y qué vital es para estar en forma y, sobre todo, para prevenir una serie de enfermedades. Yo bebo bastante agua y les recomiendo a ustedes que también lo hagan. Nosotros ahora nos marchamos hasta la calle porque hoy se ha presentado esa nueva mesa de la discapacidad del Ayuntamiento de Murcia. ¿Y quién ha estado en esa presentación? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Favorecer la participación, la plena inclusión de todos los ciudadanos es muy importante. Por ello, hoy se ha constituido la nueva mesa de discapacidad del Ayuntamiento de Murcia. Pedro Martínez, presidente de CERMI. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy estamos de enhorabuena a todas las asociaciones y entidades que trabajamos en el Ayuntamiento de Murcia, porque se va a crear la mesa de la discapacidad. Un órgano muy importante para nosotros, un órgano donde realmente pues podemos poner encima de la mesa ante el Ayuntamiento de Murcia cuáles son todas las necesidades, pero también cuáles son todas las propuestas de las entidades que trabajamos por la discapacidad. Es importantísimo tener herramientas como estas que permitan que cualquier persona con discapacidad que tenga una necesidad, pues seamos capaces de poder ponerlo encima de la mesa, poder desarrollar y sobre todo esas propuestas que decíamos, ¿no? Tenemos muchas necesidades, tenemos necesidades en el tema del transporte, tenemos necesidades en el tema de la accesibilidad, de la formación, del empleo, y por lo tanto esta mesa se va a constituir con carácter transversal, de tal forma que cualquier propuesta que hagamos desde las entidades, pues sea oída desde el Ayuntamiento para que el Ayuntamiento lo estudie y después nos pueda dar respuesta a lo que nosotros proponemos.
Claro, Pedro, ¿cuáles son esas asociaciones que van a constituir esta nueva mesa?
Pues generalmente son asociaciones que están dentro del CERMI, aunque también hay otras entidades, como por ejemplo la MUR, hay otras entidades que no están dentro del CERMI, pero que realmente también están trabajando dentro de la discapacidad, y por lo tanto las entidades del CERMI, pues como Plena Inclusión, FADIS, FANDIF, UNDOWN, Parálisis Cerebral Atrapaz, es decir, todas las entidades que trabajamos desde hace muchísimos años con la discapacidad y que, por lo tanto, tenemos una visión muy clara de cuáles son esas necesidades.
En unos minutos tendrá lugar esa reunión, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo pues vamos a conseguir tener esta reunión con la concejala y, por lo tanto, pues será la primera reunión y será la constitución de la misma. Nos presentarán un reglamento en el cual pues nosotros lo veremos, haremos las aportaciones que sean necesarias en el caso de serlo así, y enseguida pues tendremos esa constitución de forma formal por parte del Ayuntamiento.
Y, Pedro, ¿qué es lo que esperáis de esta mesa? ¿Cuáles son esas necesidades que veis desde estas diferentes asociaciones? Nos hablabas del problema de la accesibilidad. ¿Qué dificultades se encuentran las personas con discapacidad aquí en Murcia?
Pues todavía existen bastantes barreras en relación a la accesibilidad, ¿no? Todavía nos encontramos con edificios, tanto públicos como privados, que no son plenamente accesibles y, por lo tanto, cuando una persona tiene una discapacidad, pues tiene muchísimas complicaciones a la hora de llegar. Otro de los temas también importantísimos es el transporte. El transporte público también tenemos que garantizar que sea 100% accesible, porque en muchísimas ocasiones las personas con discapacidad no disponen de vehículo propio y, por lo tanto, el transporte público es el único que tienen. Y si no garantizamos que sea 100% accesible, tanto los autobuses como los taxis o como cualquier otro medio de transporte público, pues estaremos vulnerando ese derecho que tienen a poder transportarse y poder realizar todas sus gestiones de una forma libre y autónoma.
Ese es uno de los aspectos que reclamáis. Pedro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre.
Gracias, Paloma, por hablarnos de esa mesa de la discapacidad. Yo les voy a invitar ahora, cuando son la 1:28, a que acudan el próximo 4 de junio a Mula, porque va a tener lugar el tercer encuentro de arte y gastronomía con motivo del 19º aniversario de la inauguración de ese magnífico museo Cristóbal Gabarrón. Precisamente al otro lado del teléfono, pues tengo una persona que nos va a contar todo lo que vamos a poder disfrutar precisamente en ese evento, que precisamente es el presidente de la Fundación Cristóbal Gabarrón. Cris Gabarrón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días a todos.
Encantados de hablar con usted o contigo, yo creo que te puedo tutear, ¿no?
Conmigo, por favor.
Bueno, mezcla de arte y gastronomía. A lo largo de la historia, el arte ha reflejado la gastronomía, no solamente, por ejemplo, en bodegones, sino en otro tipo de cuadros, de pinturas, en películas que se han centrado también en la gastronomía, pero también la gastronomía es arte. Quiero quedarme con esa frase, ¿no? ¿Cómo surge esta idea del tercer encuentro de arte y gastronomía?
Bueno, pues es curioso porque se dan, en un momento dado, se dan varios acontecimientos, se unen para que surja este evento, ¿no? Pues coincidía también una exposición de Nono García, que es uno de los artistas moldeños que tenemos aquí en la región, que trabajó en un homenaje a Zurbarán, a un bodegón de Zurbarán. Y entonces, pues ahí también dijimos, pues nosotros siempre habíamos pensado que, y habíamos hecho ya algún experimento de fusionar el arte y la gastronomía, porque además, como bien has dicho, es una forma de arte la gastronomía. Y esto pensamos, bueno, pues un paso para desacralizar el arte y ponerlo en contexto con la gente, o digamos, o socializarlo, sería interesante pues invitar a un chef, invitar a unos artistas y que se hicieran, que el chef en diálogo con los artistas crearan un plato muy especial y muy artístico. Y así surgió hace ya 3 años la cita. La cita la hacemos con motivo del aniversario por sus altezas reales, los príncipes de Asturias, que hoy son reyes de España, del museo, que se inauguró el día 8 de junio. Y en torno a la fecha del 8 de junio, pues hacemos, desde hace 3 años, este encuentro invitando a un chef y a 4 artistas, entre los cuales uno es mi padre, el Cristóbal Gabarrón, para que de forma, que será el anfitrión, para que de forma coordinada, pues se haga un homenaje al arte de la gastronomía y al arte plástico, ¿no? Entonces, este año lo realizamos en la sala 5 del museo, con lo cual son pocas las personas que pueden disfrutarlo.
Sí.
La idea es en algún momento dar el salto a algo más
grande.
Más gente, ¿no? Más grande, ¿no? Pero de momento lo que hacemos es dentro de la propia sala 5 del museo, que es la mayor que tenemos, para que se esté empapado, o sea, se esté disfrutando de un evento que es una experiencia, o sea, esto es más que esto es una experiencia, es más que comer, es más que es hablar de arte, en donde las paredes del museo están colgadas obras de arte, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la creación de la chef, que en esta ocasión es Natividad Aznar.
Grandísima cocinera.
Magnífica y grandísima cocinera, porque además es una... Es una chef que tiene es muy especial. O sea, ella dice que lo que ella hace es crear sabores tejiendo culturas, ¿no?
Qué bonito. Así,
¿no? Y ella es la chef del restaurante El Ventorrillo, situado en los jardines de la Federación de Peñas Huertanas, y es académica de la Real Academia Andaluza de Gastronomía y Vino, pero sobre todo lo que ella hace es que tiene unos trabajos de investigación en historia de la gastronomía súper interesantes. Ella hizo fue comisaria del Yantar de los Tiempos en un homenaje al Rey Lobo, a Mohamed Mardanís, que lo hizo precisamente hace 2 años en Monteagudo y fue un éxito. Y también con ella inauguramos la primera edición en Mula, aquí en nuestro museo, ¿no?
Yo quería, Cristóbal, quería recordar además ese tercer menú del encuentro de arte y gastronomía, porque hay cosas exquisitas. Hay, por ejemplo, conos de crema de huevas de mújol en salazón con migas de pan, cebolla, albahaca y ahobe, casi nada. O mini magdalenas de lechuga de mar. Luego cada plato está inspirado, lógicamente, en uno de los artistas que participa también. Tú decías, hay una limitación, porque es un sitio muy pequeño, pero hay gente que ahora nos está escuchando que, bueno, se le está haciendo la boca agua. ¿Se puede participar de alguna manera? ¿Va por invitación? Cuéntanos un poco la mecánica de este tercer encuentro.
Claro, como digo, lamentablemente pues es en un sitio reducido, es una experiencia en este que hacemos con los medios de comunicación y con los artistas, y solamente son 20 personas, en realidad, las que...
20.
Las que, 20 personas, porque son las que tenemos una mesa imperial en la sala 5 del museo y no nos entra más. La idea es, para otras ediciones, pues hacerlo con una dimensión mucho mayor, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, como has dicho, cada plato va dirigido a un artista. Concha Martínez Montalvo es el primer, la que nos da la bienvenida, ¿no? Blas Miras, que inspirada en la figura del pez pato de Blas Miras, la chef escoge unos ingredientes que nos vinculan a su obra, ¿no? Luis Izquierdo, inspirada en el avance de la naturaleza y la concepción que tiene Izquierdo de sus obras, pues también diseña esa milhoja de queso de cabra, cebolla, cilantro, adobo y huevo, ¿no? Y lo titula Entre arrayanes y bosquecillos, o sea, es que es una maravilla. Y luego, pues, el cierre del postre con Cristóbal Gabarrón, con ese manjar de los dioses de trufa negra rallada, de nata, azúcar, yema de huevo o cacao negro, por ejemplo, ¿no?
Pues qué maravilla. Tercer encuentro de arte y gastronomía, con motivo del 19º aniversario de la inauguración del Museo Cristóbal Gabarrón. Será el 4 de junio, es decir, a la vuelta de la esquina. Vamos a chuparnos los dedos, porque es una auténtica maravilla ese menú y sobre todo el arte que lo envuelve. Cristóbal Gabarrón, de verdad, muchas gracias. Cris Gabarrón, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa iniciativa. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Quería decir que como el año que viene es el 16º aniversario, el 20 aniversario...
Sí.
Pues lo mismo, ahí damos ese paso de ampliar pues mucho más la participación, porque es algo muy especial. Como digo, es una experiencia muy, muy especial.
Pues agradecerá que se amplíe. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chris.
Hablamos de otro tema de actualidad, ojo, porque más de 20.000 ascensores en riesgo de paralizarse si no se vuelven más seguros. Y es que hay una normativa del Gobierno Central que entra en vigor el 1 de julio y que obliga a revisiones. Esto también, claro, acarreará derramas. Tengo al otro lado del teléfono a Marcos Vivancos, a Juan Marcos Vivancos, que es el presidente de la Asociación de Ascensores, de Empresas de Ascensores de la Región. Señor Vivancos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días. Le quería comentar, bueno, evidentemente yo no sé ahora mismo cómo está la situación de los ascensores. Se habla de más de 20.000 que van a tener que pasar una revisión con motivo de la entrada en vigor de esa nueva norma. Yo no sé en qué afecta esa norma a los ascensores actuales.
Vamos a ver, esa norma lo que va a mejorar va a ser la seguridad en la instalación y el mantenimiento de los ascensores. Actualmente en la comunidad pues hay ascensores que tienen más de 30 años, que habrá que actualizar, y bueno, va a afectar, ya digo, va a afectar a ese tipo de aparatos que tiene ese tiempo.
Uh-huh. ¿Por dónde va la nueva norma? Porque tengo entendido que, bueno, se establecen una serie de medidas nuevas de seguridad, ¿no?, en relación al que coge el ascensor.
Sí, ahora mismo con el tema de lo que será la nueva normativa, lo que va a afectar con respecto a lo que es las inspecciones, va a ser tanto, vamos a seguir revisando los ascensores cada 2, 4 y 6 años, y dependiendo si son ascensores de luz pública, concurrencia o industriales, si son de comunidades con más de 20 viviendas, y 6 años si son viviendas con menos de 20 viviendas. Pero lo que sí va a afectar a partir de ahora es que se va a tener que realizar una inspección periódica, es decir, cuando hay un cambio de mantenedor, cuando se va a dar de alto un ascensor, aparte de lo que es la primera inspección o que se pasa, tiene que ir un organismo de control a certificar el estado del ascensor, si se ha realizado algún cambio en la instalación, si ha habido alguna reparación importante en el ascensor, es decir, que ahora lo que son las inspecciones va a ser mucho más riguroso.
Claro. Yo casi para acabar, decía al principio que esto va a acarrear, lógicamente, si son ascensores ya pues muy antiguos, va a acarrear derrama, que los vecinos se preparen un poco, entre comillas.
Hombre, los ascensores antiguos sí van a tener una derrama importante, sobre todo porque al adaptarlo a la nueva normativa, como es adaptarlos para que tengan más seguridad el usuario, pues va a haber una serie de puntos, como por ejemplo pues la liberación de los ascensores para que no formen ningún escalón, movimientos encontrados de la cabina, la comunicación direccional pues para que demanden lo que es auxilio. De todo hay un punto muy importante, hay bastantes ascensores con gasolina de madera, que eso sí le va a acarrear un gasto importante a la comunidad, porque va a tener que sustituir el ascensor, dispositivos de carga. Todas las medidas de esta nueva normativa va a acarrear a lo que es a la seguridad para el usuario. Es decir, la cantidad depende del daño del ascensor y depende de posibles adaptaciones o adecuaciones que se han podido hacer desde que salieron distintos reales decretos. Pues, lo que es la cantidad, no se puede decir.
No, está claro. Eso tendrá que calcularse. Esperamos que unos 20.000, lo hemos dicho al principio, deben de ser revisados con esa nueva normativa que entra en vigor el 1 de julio. Es decir, dentro de aproximadamente un mes está ya entrando. Pues... Exactamente, sí. Pues, señor Juan Marcos Vivancos, como presidente de la Asociación Empresarial de Ascensores de la Región, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, porque yo creo que es un tema que afecta a muchísimos vecinos. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día.
Ahí está esa noticia. Así que, si usted tiene un ascensor antiguo, ojo, ya avisamos de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. Y nosotros volvemos a la calle, porque nuestra compañera Paloma Garrido está en un desayuno a ciegas organizado por la ONCE, una iniciativa muy interesante. Paloma, ¿cómo te va?
Desayuno a ciegas. Suena sugerente, ¿verdad? Pues es una de las actividades que ha preparado el Grupo Social La ONCE en la región de Murcia por su semana. Estamos con la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, María Teresa Najarín. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y compartir este desayuno en el que os queremos contar qué vamos a hacer en esta semana, en el que celebramos que somos iguales para hoy y para mañana.
Ese es el lema, ¿no?, de esta semana.
Sí, es el lema de este año, del 2024, que para nosotros es muy especial porque los iguales nos identifican, los vendedores de iguales, es eso que hemos llevado en el corazón y que seguimos llevando, que nuestros centinelas de la ilusión, los más de 800 trabajadores de esta región, pues reparten todos los días. Y sobre todo también para nosotros es mucho más, porque ser iguales es hablar de derechos, es hablar de poner en el centro a las personas con discapacidad, y en este caso pues a las personas ciegas, ¿no?
María Teresa, cuéntanos, porque hay actividades muy peculiares. Estabas hablando también de poder conducir. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, en esta semana lo que queremos hacer es salir a la calle y visibilizar, ¿no?, a las personas con ceguera de nuestra región, a las más de 2.600. Y lo que hacemos es un poco pues contar qué hacemos, pero también contar sueños. Entonces, en contar qué hacemos, pues vamos a tener actividades en la Plaza de Lorca para ver cómo nuestros talleres de cultura, los clubes de lectura, pues acceden, ¿no?, a toda esa oferta a través del braille, que es tan importante como código de lectoescritura para las personas ciegas, esa llave del conocimiento. Vamos a tener también talleres de tiflotecnología, pero cómo podemos escuchar el teléfono, cómo acceder a la página web, cómo los contenidos tienen que ser, los contenidos digitales son accesibles, y eso lo haremos en Torre Pacheco. Pero es verdad que también tenemos anhelos, ¿no?, y una de las cosas que nuestra gente a veces te dice que le gustaría poder haber hecho, seguir haciendo o hacer, sería conducir, y por eso mañana también con una autoescuela de Cartagena vamos a poder conducir por cuarta ocasión en la región, porque ya lo hemos hecho, pero la verdad es que es otro de los anhelos, y lo que queremos es que la ciudadanía también sepa que es verdad que hay una ceguera, pero que seguimos soñando y soñando a lo grande.
Hoy los periodistas nos hemos podido poner en el papel de las personas con ceguera en un desayuno.
Sí, eso queríamos. Queríamos sobre todo porque entendemos que contar, vosotros contáis todos los días, pero queríamos que contarais un poquito desde la perspectiva y habiendo tenido la oportunidad de vivir cómo una persona ciega en un momento dado aparece, que era algo que os he dicho. La ceguera no avisa, no te dice dentro de un mes vas a perder la visión. Normalmente llega de un día para otro en un momento. Y por eso queríamos que os pusierais en antifaz y que de repente, pues cómo accedo a tomarme un desayuno sencillito, pues a veces se complica, creas ahí unos poquitos de miedos, de ansiedad, y que tuvierais esa experiencia y, sobre todo, que tuvierais la experiencia de que se es capaz de tomar el desayuno, de compartirlo y de disfrutarlo. Entonces, pues esa es la labor que hace la ONCE. La ONCE acompaña a las personas que han perdido visión y, sobre todo, las acompañamos en ese camino para que todo el mundo, sobre todo, sepan que se es muy capaz y que, sobre todo, hay que seguir disfrutando de la vida. Y ese es el mensaje que queríamos y que, sobre todo, pues nos ayudaseis a ser altavoces de lo que vamos a hacer.
La inclusión, como nos decías, es vital. ¿Cuáles son las reivindicaciones que hacéis, que pedís? Entiendo que mayor accesibilidad, ¿no?
Sí, para nosotros la accesibilidad es un derecho y además está así desde que España ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y además la asume dentro de su ordenamiento jurídico. La accesibilidad ya no es buenismo, es un derecho exigible y cuando no se cumple, pues denunciable. Entonces, para nosotros la accesibilidad tiene que ser una realidad, por lo que comentábamos, porque si los contenidos digitales de un cole no son accesibles, el niño no tendrá derecho a la educación. Si cuando intento sacar una cita para ir al médico, esa herramienta no es accesible, pues no tiene derecho a la salud. Si estoy buscando un empleo y no me puedo registrar en la base de datos, pues no tengo derecho al empleo. Es un poco lo que decíamos, exigimos ser iguales en derechos, en educación, en empleo, en salud, en ocio, en movilidad, en participación, y es verdad que exigimos la accesibilidad porque no solo es la herramienta, sino que es que si no hay accesibilidad no vamos a poder ejercer en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, el resto de nuestros derechos.
María Teresa, esta es una semana que nos recuerda que, como nos decías, ¿no?, personas con o sin discapacidad, todos tenemos sueños.
Sí, y sobre todo es lo que decíamos. Por eso el lema nos encanta, porque en esos iguales, cuando yo, ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuela. Para mi abuela, comprar sus iguales era ese sueño de hacer realidad tantas pequeñas cosas. Pues a mis nietas le compraría tal, a mi hija tal, a mí. Y esos son los sueños, y por eso es lo que decimos. Con esos iguales para hoy y para mañana tenemos que seguir construyendo nuestras vidas, personas con y sin discapacidad, porque al final eso nos une que tenemos sueños y que para hacerlos realidad es mejor hacerlos todos juntos y no dejar a nadie atrás.
Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, María Teresa.
Gracias a vosotros y gracias por haberte puesto el antifaz y haber sido valiente y haberte puesto en la piel de una persona con ceguera.
María José es una de las mujeres que ha estado en este desayuno tan especial. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco su historia.
Yo nací con vista y esto viene a partir de un accidente con desprendimiento de retina, con necrosado, con quema, bueno, desastre.
Entiendo que tienes que aprender todo de cero, de nuevo, ¿no? Aprender a vivir de otra manera.
Cuéntame. Primero tienes que aceptarlo, que cuesta. Y después es un poco, pues, aprender. Empiezas a trabajar otras cosas. Que sé, no ves con los ojos, ves con la cabeza. Lees con la cabeza, ves cosas con la cabeza. No sé, es como si el cerebro te fuera a funcionar de otra forma. Te lo comentaba antes, tú escuchas cuando llenas la botella y sabes que se está llenando.
Claro.
O sea, que lo pasó igual. Antes metíamos los deditos en la punta y ya no hace falta.
Cuéntanos un poco de este desayuno. Hemos podido ponernos en vuestra piel, ¿no?
Ha sido un poco para que vosotros también, como periodistas, adquirir las sensaciones que podemos tener nosotros la mayoría de veces. Cuando te colocan en un plato algo, pues a veces quiero olerlo para saber lo que, a ver si un bizcocho lo toca un poco, si una, era eso. No sé, cuando te colocan algo, pues como te habla Juan Antonio antes, pues te empiezas a comer, te lo dices. Pero al final sabes lo que comes, o sea, sí que lo sabes. Si comes garbanzos, sabes que son garbanzos. A veces te cuesta, no quieres que el pescado tenga espinas, pero...
Incluso de lo más complicado, nos decías también, echarse agua.
Sí, lo sientes, sabes, con el ruido, que el vaso está llenando, que está menos lleno, o sea, eso lo sabes. Al principio ponías el dedo, un poquito, pero ya no pones el dedo, ya lo escuchas, ya sabes con el ruido más o menos si tiene mucho, y si no, pues la prudencia, pues no lo llenas mucho, te bebes un poco y lo justo por comer.
Importante este tipo de desayunos, de actividades, para que todos nos pongamos en el papel de las personas que no pueden ver, ¿verdad, María José?
Sí, es un poco eso. Es poner a vosotros con la sensación que podáis tener con una persona que no ve nada. Es un poco decir, venga, poneros en nuestro papel cuando tenemos que pasar una calle o cuando tenemos que pedir ayuda en un hospital o cuando tenemos que pedir ayuda en algo. Que a veces hasta tiene un poquito de vergüenza, pero pues lo hace. A veces llega el mostrador y dice, me tiene que llamar porque yo no veo los números. Claro. Y está ahí esperando y a veces se lo olvida. Por eso pedimos todas cosas accesibles para poder tener esa ayuda, porque quiere ser autónomo. No quiere, a veces no tienes tampoco tantas posibilidades que te vayan llevando a todos sitios.
Entonces, es vital esa autonomía.
Claro, necesita un poco ayuda de la administración, sobre todo hospitales, los papeles administrativos y todo eso, porque si no tienes que tirar de tu familia y siempre tu familia no está ahí para todo eso. Y también personalmente, que quieres también ser útil, que todavía no...
Sí, ser independiente.
Sí, ser independiente.
Pues ojalá exista algún día esa 100% esa completa accesibilidad.
Ojalá, ojalá.
Muchísimas gracias, Manuel.
A ti, Bonica.
Gracias, Paloma. Bueno, pues interesantísimo. De verdad, ese desayuno a ciegas que ha organizado la ONCE con motivo de su semana. Nosotros ahora, falta un minutito para llegar a las 2 menos 10, les contamos cómo se presenta la tarde en cuanto a tiempo. Hay que decir que en general, los cielos aquí en la ciudad de Murcia, por ejemplo, están poco nubosos. Ojo, ¿eh? No hay que descartar chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden acercarse sobre todo por el noroeste. Si usted vive en esa zona, pues la verdad va a tener que utilizar el paraguas. Temperaturas mínimas en ascenso, más calor por la noche, se nota. Esta noche hemos pasado más calor, ha costado dormir un poquito. Y las máximas sin grandes cambios. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Murcia vamos a alcanzar los 32 grados. 33 en Yecla, que es una auténtica barbaridad para el altiplano. 30 en Lorca, también 33 grados en Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa. Y 26 grados en Cartagena. Las mínimas se van a mover entre los 18 grados de Murcia y los 15 de mínima de Caravaca de la Cruz. Como pueden ver, ya nos estamos acercando al mes de junio y se está notando la subida del mercurio. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE, la mejor compañía. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de esa hermosísima localidad que es San Javier, hablando además de actividades para los más pequeñines. Nos cuenta todo ello nuestra querida compañera Maite Fernández.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Y nos quedamos hoy con la parcela deportiva. Y no nos quedamos, que nos vamos a ir de regata, pero enseguidita, porque el concejal de deportes tiene mucho que contarnos. Sergio Martínez tiene para todos ustedes, para los peques, un planazo detrás de otro, julio y agosto, en ese polideportivo y con planes, como digo, para que todo el mundo se divierta. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de darle planes a las familias, que cuando llega el verano no sabemos qué hacer con los peques y hacer deporte siempre es una gran opción.
Por supuesto, eso es importantísimo, porque la verdad es que estamos manteniéndonos, haciéndonos deporte, o sea, tanto los mayores como los peques, durante todo el invierno, llega el verano y tenemos que seguir ofertando ese deporte que han hecho durante tantos meses. Y en el Ayuntamiento de San Javier, por supuesto que lo tenemos claro y hemos hecho una oferta deportiva para este verano que la presentábamos esta misma semana, en la que se ofertan más de 1.400 plazas para niños y para adultos, de las cuales 800 son de campus náutico solo para niños, 4 organizados por la Concejalía de Deportes y el resto los clubes deportivos con los que tenemos convenio y son los que están trabajando durante todo el año para hacer deporte de competición. Con un total, como digo, de 14 campus para darle oportunidad a los niños que durante todo el invierno están entrenando y están haciendo deporte, pues para que este verano, pues por supuesto que no sea menos. Pero también claro, incluso pues a los mayores, a las personas mayores, los adultos, que se ofertan más de 600 plazas en actividades dirigidas de distintos, distintos índole, como pueden ser pilates, spinning, una infinidad, con un total de 45 actividades, o sea que fíjate la cantidad de actividades. Sí, sí, por supuesto que es una oferta muy amplia, o sea que estamos encantados y además pues seguimos haciendo actividades gratuitas en las playas, tanto en San Javier como en Santiago de la, en Santiago de la Ribera como en la Manga del Mar Menor. Uh-huh. Actividades tanto por la mañana como por la tarde, pues para también dar esa oportunidad a toda la gente del municipio y la gente que nos visita, que es mucha durante estos dos meses de verano, y que tengan también esa oferta deportiva y esa oportunidad de hacer actividad deportiva, porque la actividad, igual que las hacemos, tenemos esa amplia oferta deportiva en San Javier, pues también la tenemos en la Manga del Mar Menor, porque son muchas las personas que nos visitan, y tenemos que dar esa oportunidad también con los más pequeños, con las actividades de multideporte y fútbol, con esos dos campus que van a dar. Hemos ampliado incluso este año en esas actividades porque tenemos las nuevas instalaciones deportivas que tenemos, tanto el pabellón deportivo como las nuevas que se inauguraron hace muy poquito, unos meses, pues con eso podemos dar esa capacidad pues, para seguir aumentando esas actividades deportivas que también reclama la gente que viene a visitarnos durante el verano a La Manga. Por lo tanto, nosotros estamos encantados y con el trabajo tanto de los clubes deportivos como de los funcionarios de la Concejalía de Deportes, pues eso, como he dicho antes, ponemos 45 actividades, 22 de ellas para niños y 23 para adultos.
Oye, pues para todos los gustos, porque además tenemos un campo de regatas natural ahí en el Mar Menor que es maravilloso, que tenemos además, como decías, muchas especialidades deportivas. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera? Bueno, pues las gratuitas se las van a encontrar en las playas y van a poder participar libremente, pero en las que haya que inscribirse, supongo que toda la información en la página web, ¿no?
Tenemos toda la información. Este año hemos eliminado los carteles que hacíamos de publicidad y hemos hecho unas pegatinas código Q que van a estar en todos los comercios y estancias públicas, pues para que con el código Q directamente te lleva a toda la amplia oferta y ya puedes, ahí lo tienes toda la información, la apertura de inscripciones que se abre el 3 de junio y bueno, pues tienes toda la información de esta cantidad de actividades. Uh-huh. Muchísimo. Es mucho más fácil que anteriormente.
Que vamos a mantener el equilibrio porque San Javier tiene muchos placeres, la playa, los barecitos para disfrutar, pues vamos a hacer también un poquito de deporte y así equilibramos, hay que disfrutar y San Javier nos invita a hacerlo, tanto pues en la parcela deportiva como bueno, pues para disfrutar, que es que al final es de lo que se trata la vida, Sergio.
Por supuesto, siempre decimos que deporte y turismo va de la mano. Hacemos eventos deportivos y conseguimos que venga gente a visitarnos y conozca nuestro entorno, La Manga, San Javier. Y eso es muy importante y lo tenemos en cuenta pues para seguir trabajando en ese sentido.
Pues ese es el que más nos gusta. Sergio, un abrazo. Nos vemos este finde.
Muchas gracias, como siempre.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Murcia crece con la construcción de 26 viviendas en Puente Tocinos, con la rehabilitación de 75 viviendas en otras pedanías y con la construcción de 458 viviendas de alquiler asequible. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, hay que decir que en general a estas horas, como siempre, el tráfico es bastante tranquilo en la ciudad de Murcia y en las calles de Murcia. Pero siempre les aviso de lo mismo, que cuando lleguen unos minutitos, las 2 de la tarde o 2:30, pues empezará la gente a salir de sus trabajos, los comercios cerrarán y también los colegios. Así que aumentará el tráfico y el número de vehículos. Por favor, muchísima precaución y sobre todo guarden esa distancia de seguridad que es tan importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y poco a poco ya nos acercamos a las dos. Antes les quiero dar una noticia, y es que Adif ha concluido la excavación del túnel en la zona de Barriomar para el paso del AVE. El nuevo tramo, unido al vaso soterrado de la estación, completa la longitud subterránea total de la ciudad de 6,6 kilómetros. Como decimos, Adif Alta Velocidad ha concluido esa excavación de ese nuevo tramo subterráneo en esa zona de Murcia, en Barriomar, al unir los dos frentes de la integración ferroviaria, con una longitud de 4,1 kilómetros. Hay que indicar también que este tramo, unido al llamado vaso soterrado de la estación, ya en servicio, completan esa longitud que les decía yo antes, cerca de 7 kilómetros para el paso de todos los trenes del AVE. Dos equipos integrados por retroexcavadoras y maquinaria de transporte de tierras han excavado un volumen de tierras y materiales que supera, atención, los más de 645.000 metros cúbicos, que se dice pronto. Finalizada esta excavación, Adif Alta Velocidad avanzará en la ejecución de la losa de fondo que completa la sección del túnel para a continuación proseguir con el montaje de la superestructura de vía mientras se avanza en el relleno de todas las tierras. Bueno, pues es una noticia que tiene que ver, lógicamente, con ese tren, con ese AVE, con esa larga distancia, alta velocidad, y que nos complace que poco a poco, bueno, pues se vayan haciendo las cosas medianamente bien aquí en la región de Murcia y a través de inversiones también del Estado. Digo bien porque nos llega ese dinero del Estado y se tienen que hacer esas inversiones en alta velocidad. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.